todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 8 de junio, año 2022, y seguimos avanzando en esta recta final de la temporada. Una semana atípica porque esta es la única edición que tendremos esta semana. No me va a ser posible dejar grabado un programa para este fin de semana porque mañana mismo vamos a salir ya para Zamora, para el Z Live. Por lo tanto, será imposible que el sábado tengamos una edición nueva del programa y tampoco me gusta esto de retomar ediciones grabadas y que se pueda hacer en un momento dado. Pero bueno, pues nos tomamos un pequeño descanso, os damos a los oyentes también un descanso y esta semana pues simplemente tendremos 2 horas de radio en lugar de las 4 que tenemos habitualmente con las 2 ediciones del programa, el miércoles y ya sabéis, es la de los sábados. Y en la de hoy, pues todos los condimentos están ya servidos para ir desgranando poco a poco los contenidos, que son bastante. Entre ellos, actuaciones que hemos visto en directo. Habrá entrevistas que poco a poco te invito a ir descubriendo. Y en definitiva, que pases 2 horas de radio fantásticas con nosotros. Se agradece la escucha. Y ya sabes que estamos en directo, seguimos fieles al espíritu de directo de la Radio Rock. Tanto a través del aire, por nuestras emisoras, Laurogeitamasaspi Irratia, 97.0 de la FM, y Zopimpa Irratia, 101.9 de la FM, con sus respectivas páginas web y también conectando con nuestra propia página web, lamiradanegra.es. Y en esto de internet pues emitimos, y queda muy bien decirlo, para todo el mundo, ¿eh? Para todo el mundo, luego nos escucharán 4, pero bueno, pero emitimos para todo el mundo, ¿eh? Se agradece enormemente que estés ahí, que prestes atención tanto en directo como en diferido, y espero que te gusten los contenidos que vamos a ir descubriéndote, como por ejemplo con lo que vamos a comenzar, con una de las actuaciones que estuvimos viendo el pasado sábado en la Urban Rock Concert de Gasteiz venía este auténtico maestro del rock melódico, como es Mati Alfonsetti, y le teníamos en el escenario junto a Tridelli, en banda que también actualmente le posee como miembro, es vocalista de la banda, y Ambuaje, que sería el que abriría la noche. Escuchamos un clásico, porque ya hablamos del año 2000, de aquel trabajo llamado Ready, que es este Blowing Up Detroit, que no faltó en su actuación, y enseguida te contamos brevemente lo vivido en la sala Urban Rock Concert el pasado, el pasado domingo, no sé si he dicho bien la fecha, pero fue el pasado domingo, cuando teníamos oportunidad de ver a Alfonsetti en directo en la Urban Rock Concert de Gasteiz, Blowing Up Detroit, año 2000, trabajo en Ready, y un auténtico maestro en estas lides, Mati Alfonsetti. Auténtico temazo, uno de los, podríamos decir, clásicos de la de Alfonsetti, aunque rescató temas también más antiguos, ¿no? De la época de Jazzhead. Y bueno, pues la verdad que completo repertorio el que nos ofreció presentándose In My Blood, su último trabajo discográfico, con una fenomenal banda, hay que decirlo así, porque tenía unos musicazos tremendos que a nivel también visual creo que dieron un buen espectáculo, es decir, es que son unos auténticos personajes y aparte es que la forma de tocar pues es fabulosa. No os puedo decir los nombres, lo siento, porque no los he pillado, no conocía, creo que no conozco a estos músicos que acompañaban a Alfonsetti, pero sin embargo, qué juego le dieron al vocalista sueco que nos brindó, como digo, una completa actuación. Mucho repaso a su último trabajo discográfico, pero sin dejarse tiempos pasados, épocas pasadas. Diría yo que con los temas un poquito adaptados al actual sonido que está llevando, igual hasta un poco más funky en un momento dado, y con un resultado absolutamente espectacular, pulcro, sonido limpio, el que brinda la Urban Rock Concept, pues es un sonido fabuloso para apreciar todos los detalles, y como encima estábamos en familia, pues todavía se disfruta el concierto de una manera más exclusiva. Y siendo egoístas, pues podríamos decir que, joder, que es un auténtico lujo ver un concierto así. Claro, ¿cuál es? Porque casi es para ti. Y para, como digo en la crónica que veréis por escrito, para los muy cafeteros realmente, ¿no? Esta actuación. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que para que esto salga en las cuentas, evidentemente tendría que tener bastante más público. Creo que por calidad y por trayectoria bien lo merecería Alfonsetti, que viene haciendo fantástica música desde hace muchísimos años. Igual le ha faltado estar en alguna banda de renombre, pero creo que ha dejado fabulosos discos, y buena cuenta de ello dio en esta actuación, donde hubo también sorpresas. No tanto, porque hay temas que son la versión, por ejemplo, de Don't Believe a Word de Thin Lizzy, aparece ya en su último disco, en Shake My Blood, completamente adaptada. Eso es lo que es un poco sorprendente, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el tema original. Estamos hablando de un respeta la letra, pero bueno, le da un toque ahí un poquito más a piano y voz, y luego con una pincelada más blues en la guitarra. Bueno, que la verdad que es una auténtica joya la forma en la que lo desarrollan y la forma en la que nos lo ofrecieron en esta cita en la Urban. No voy a dejar de mencionar tampoco a los anteriores, a Tiridelli, que salieron justo antes que Alfonsetti, banda capitaneada por el italiano Mike Della Vella. Bueno, a nivel de composición, es curioso que no forma parte del grupo como instrumentista, pero sí que es el compositor del grupo y estuvo entre el público, aunque no estuvo encima del escenario, estuvo modestamente entre el público disfrutando de la noche y viendo a sus chicos, viendo a Tiridelli, que presentaron Everything, su trabajo discográfico, su último EP. Como decimos, con Alfonsetti haciendo doblete, aunque claro, la actuación de Tiridelli fue tan corta que tampoco creo que se resintiera demasiado en el aspecto físico o vocal. Y es que pues fueron cuatro temas, apenas 20 minutos los que pudo estar la banda en escena para dar buena cuenta de ese EP, con muy buenos músicos, con buen sonido también una vez más, y con un añadido de un corista que no suele ser habitual en las bandas, pero un corista que siente los temas tanto como el propio vocalista actual, como Alfonsetti. O sea que, bueno, pues hay que decir que sonaron de lujo y que encima pues tienen ese complemento que hace que el directo sea más espectacular. Es decir, a veces se puede tirar de coros más grabados, pero bueno, contaron con un tío que, como digo, que era casi una segunda voz acompañando al propio Alfonsetti, que por cierto hay que decir que aquí hacía las veces de cantante solista, y con su banda, con Alfonsetti, también se hizo cargo del bajo. Y antes que ellos, en formato acústico, salía Tony Amboaje en el solitario, quien fuera vocalista de Sauce, de Airless, de Hard Spirit, y ahora con su carrera en solitario retomando All About Living en 2.0, es decir, regrabando o reeditando, mejor dicho, lo que fue su disco en solitario. De ese trabajo cayeron también temas de Hard Spirit, y luego nos brindó algunas versiones pues de Bryan Adams, de Bon Jovi, y bueno, pues decir que el... pues eso, que el resultado fue como muy íntimo, ¿no? Y encima con poquita gente, como muy entre amigos prácticamente, ¿no? Queda un poquito frío, que la sensación es un poquito extraña, pero bueno, la verdad que disfrutamos también de la actuación de Amboaje, aunque no fuera con banda, que fuera en formato acústico, y en algún caso casi está improvisando, porque cuando le pedían una de Bryan Adams parecía que no, vamos, como que no lo tenía previsto, aunque luego caerían dos temas. Realmente cayó en ese momento que alguien le pidió una de Bryan Adams, Rancho Yui, y posteriormente caería el Summer of 69, o sea que por lo tanto, por partida en doble, pues nos versionó a Bryan Adams, entre otros temas, como también alguno de Tina Turner, y en definitiva, pues pasando un buen rato con Amboaje, que tocó incluso algo más de tiempo que los propios Tiridelli. Crónica que veréis próximamente por escrito, la que ya podéis ver en la página web desde hace algunos días, es la de los vizcaínos Cota, que enseguida vamos a pasar a relatarte brevemente aquí en el programa, porque ya digo, si queréis más datos, siempre es más exhaustiva, más detallista la crónica que vais a poder leer por escrito en lamiradanegra.es. Pero si el 5 de junio, domingo, estábamos viendo a un maestro del jarrón melódico, como es el caso de Alfonsetti, de Mati Alfonsetti, pues un día antes veíamos también a otros maestros. Lo que pasa que en este caso, a nivel local, gente que lleva muchísimos años tocando con diferentes bandas en diferentes estilos y que en esta ocasión se presentaba en Adi Music en Portugalete ante su público para brindarnos una magistral descarga de un exquisito rock melódico. Como el que vais a escuchar, Sick Angel, y enseguida te contamos lo que nos dio de sí la actuación de Cota. A veces no hace falta irse tan lejos para encontrar músicos también de calidad en un estilo universal, como es este que escuchamos. Hablamos de rock melódico, pero yo es que hablaría en este caso casi de buena música, quitando etiquetas. La que nos practican Cota, descubrimiento total en estos últimos días por mi parte, una banda que ya lleva funcionando desde el 2016, pero realmente no han sacado todavía nada, no han editado disco y no llegaron a la cita con el disco editado. Pero habrá disco, nos lo confirmaron, nos dijeron que habrá edición física también. Por supuesto, esperamos seguir hablando mucho tiempo de Cota, o por lo menos en los próximos tiempos, ya presentando ese próximo disco y ojalá brindándonos más conciertos como el que vivimos en Adi Music, en Portugalete. Una banda que después de algún cambio de la formación queda conformada por auténticos veteranos de la escena como Alberto Barañano en la voz, Bat Spirit, Senti Maisel, Sisa Pagma o de asociados, y en la batería tendríamos a Andrés Abuin en de Los Dirigibles y de Soul Business, a Cali, Carlos Alveira en el bajo, de Jali 86 o de Dona Versus, a Ángel Bañuelos Gelo en la guitarra, de gente como A Morir o La Margen, o José Brañas de los teclados de Crimen y Castigo, o de Di Laura y de Asociados. La verdad que una formación de veteranos músicos que en este estilo se desenvuelven de fabulosa manera, como pudimos apreciar en esta ocasión, presentando temas propios, los temas que entendemos formarán parte de ese próximo disco, algunos de ellos editados ya y que puedes ver a través de internet si buscas un poquito por YouTube, y algunos que no están todavía o no están reflejados en ningún sitio, en ningún lugar, exclusivamente los tienen en su haber, pero esperemos que vayan viendo poco a poco la luz, y algunas versiones, y como no, entre esas versiones pues tenía que haber algún tema de Toto, por cierto que también estuvo el Run to You de Bryan Adams, que ya lo menciono por segunda en segunda oportunidad, o un Here I Go Again de Whitesnake, que fueron algunas versiones, porque evidentemente completaron un repertorio que todavía, lo que es el repertorio propio, es corto. Y es que la banda, podemos decir que está empezando a andar. De hecho, este fue un concierto de presentación, aunque marquen su inicio en 2016, este fue tan solo un concierto de presentación, muy en casa, muy para los amigos, pero con muy buen ambiente, buen ambiente, y la gente supo disfrutar muchísimo del concierto. Me sorprende mucho cómo encaja la voz de Alberto Barañano en la banda. Lo digo porque es un estilo tan limpio que a veces uno piensa que una voz un poquito más rasgada como la suya, como que, o y más profunda, más penetrante, como que igual no encajaba bien, pero sabe amoldarse muy bien, sabe utilizar muy bien sus registros, se conoce a sí mismo y al final hace que suene como habéis escuchado este Sick Angel, vamos, que suena de maravilla con este tipo de voz que nos ofrece Alberto. Y luego, bueno, pues cada uno de los músicos, la verdad que hay que decir que tiene una calidad tremenda. Hubo incluso solo de batería, se arrancó Andrés Abuin con un solo de batería que quedó fabuloso, fue muy aplaudido por el respetable, recuerdo también para gente porque se ha marchado recientemente. Bueno, en definitiva, pues concierto entrañable este primero que nos ofrece Cota, aparte de brillante. Crónica más completa, con más datos en lamiradanegra.es. Como digo, aquí muchas veces viene uno casi sin chuleta ni nada, simplemente un poco tirando del recuerdo, ¿no? que tiene del concierto, de la sensación que uno tiene en el cuerpo, y siempre es un poco más detallado lo que puedes encontrar si buscas por escrito. Y para completar las crónicas, vamos con la banda que ayer mismo veíamos en Santutxu, en Bilbao, en La Nube Café Teatro. Nos venían unos portugueses llamados The Battleurs, que también nos han dejado una sensación fantástica, y es que no es para menos. Vamos a escuchar este Lost My Faith, con el cual terminaban su actuación, y enseguida te cuento también lo que vivimos en ese concierto, más orientado hacia el blues, pero también con mucho de hard rock por parte de esta banda portuguesa, que tiene que dar mucho que hablar por todo lo que reflejan, lo que expresan, lo que hacen sentir, y por la calidad que tiene ese último disco, por ejemplo, que nos venían presentando, como es The Sun in the Ten House. Escuchamos este Lost My Faith, que por cierto este pertenece a su anterior EP, Immanent Fire, y enseguida te cuento muy brevemente lo vivido en La Nube Café Teatro en el día de ayer, en este martes día 7 de junio. I lost my Fabuloso concierto, fabulosa banda de Bateleurs desde Portugal, en una gira que les trajo con mucha ilusión por nuestros escenarios, o que les está trayendo, porque todavía están tocando en escenarios estatales. Y ayer tocaba el turno de Bilbao, La Nube Café Teatro. Volvíamos después de mucho tiempo a un lugar acogedor para disfrutar de la música en vivo, y por ejemplo un martes a la tarde-noche, pues qué mejor, ¿no?, que refugiarse un poquito en un lugar como ese para disfrutar de la buena música en vivo. Y además un concierto que no acaba, bueno, que acaba una hora prudencial, quiero decir, para todos aquellos que, como yo, pues tenemos que madrugar. Es fantástico poder terminar pues a eso de las 10:15 un concierto, habiendo empezado pues hora y media antes, es decir, que la banda no es que estuviera racaneando ni que hiciera un concierto corto, sino que hora y media sobre el escenario para un grupo con tan solo un disco y un EP, pues creo que está bastante bien. Dieron buena cuenta de lo que son capaces de hacer, muy buenos músicos y una vocalista pues que deja a todo el mundo con la boca abierta, Sandrine Orsini, que no es que sea la... Bueno, no es que sea la figura principal. Se lleva muchas miradas, se lleva mucho la atención, y es que esa voz tan tremenda no pasa desapercibida. Pero es que los músicos que vimos encima del escenario, los cuatro músicos que vimos encima del escenario, pues son muy de destacar. Ricardo Dick en el bajo parece que es quien capitanea esta nave fundamentalmente, pero vamos, con cuatro componentes de absoluto nivelazo para hacer un blues rock con tintes de hard rock muy de la escuela años 70. De hecho, nos tocaron un par de versiones, el jazz de Deep Purple y el rock and roll de Led Zeppelin. No sé si ambos son temas realmente originales de los grupos que los popularizaron, pero bueno, es en ellos en los que se basa evidentemente la banda que ayer pudimos ver, a The Bateleurs. Y bueno, pues el concierto fue completísimo, repasando ambos trabajos, el EP que he mencionado, el último disco también he mencionado, y además brindando una variedad a lo largo del concierto tremenda con cada uno de los temas, con momentos para conectar y llevarse al público de calle, momentos un poquito más souls, momentos más enérgicos, más atronadores. Vamos, la banda tiene una amplitud en ese sentido que hace que sea difícil catalogarla más allá de rock abierto, sí, con una raíz muy blues, pero también tendente hacia un terreno más potente. Y como digo, lo de su vocalista es tremendo, y en este Lost My Fate, al final del concierto, si todavía pensábamos que no nos podía dejar la boca más abierta de lo que ya la teníamos, pues lo hizo con esos registros absolutamente brutales. Pronto, crónica en lamiradanegra.es de The Bateleurs. Seguimos en el programa y vamos a ir avanzando. Vamos a ver, estaba pensando, porque tendremos entrevista a las 6:30 y no sé si poner... Vamos a poner primero algo del último trabajo de Michael Schenker Group, MSG, y en concreto este tema en el que encontramos la colaboración de Michael Kiske dentro de Universal. Y enseguida estaremos charlando, si todo va bien, con la gente de Lipstick desde Barcelona. MSG, buenísimo el último disco que nos ha brindado el guitarrista alemán, que ya pasó por nuestros escenarios. Hay gente que tuvo la suerte de verle, por ejemplo, en la Totem de Villava. No fue mi caso, y bastante pena me dio, la verdad. Pero bueno, nos queda este disco que se ha editado recientemente, Universal, A King Has Gone, con la voz de Michael Kiske, MSG. Bye. Tenemos una muestra de las fantásticas composiciones que se encuentran dentro de Inner City, el nuevo trabajo de los barceloneses Lipstick. 34 años de trayectoria para ellos, ahí es nada. 5 trabajos editados, el último este que hoy te vamos a presentar, Inner City, donde encontramos un rock. Si hablábamos antes con el de Battlers de rock abierto a todo, pues en este caso también Lipstick hacen gala de un estilo que tiene una raíz muy punk, sobre todo una actitud muy punk. Luego llega a tener un sonido que puede hacerse accesible, un poquito más pop en muchos momentos, y también con cierta reminiscencia en esas guitarras del hard rock más tradicional. Bueno, pues lo dicho, hay un poquito de todo. Puedes picotear y encontrar que cada uno de los temas además puede tener un color un poquito diferente dentro de este Inner City. Para charlar de ello, de este disco, también de la trayectoria de la banda, pasado, presente y futuro, pues bueno, tenemos al otro lado del teléfono a su guitarra y voz, Sugar Cane. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Antonio? Encantado de saludarte, de estar aquí.
Bueno, pues para mí es un auténtico placer y un honor, porque cuando hablamos con gente que lleva la trayectoria que lleváis vosotros, ¿por qué quieres que te diga, no? Pues creo que es de consideración, ¿no? 34 años y siendo una banda que yo no sé tú cómo lo ves desde dentro, no sé si del todo valorada, si afecta el hecho de estar un poco, igual en vuestra tierra, ¿no? Cataluña, igual tenéis otro punto de vista, pero a veces no estar en el centro neurálgico, lo que era Madrid, igual con el tiempo acá poquito, pero no sé si os ha afectado o no, porque yo desde aquí, desde la distancia, sí que pienso que a Lipstick le falta igual un poquito más de reconocimiento. No sé tú qué opinas.
Hombre, a ver, ¿qué quieres que te diga? Claro, yo te voy a decir que sí, claro, pero yo creo que sí que es verdad que si hubiéramos salido de Madrid, pues quizá en ese sentido sí que hubiéramos tenido más repercusión, porque no nos engañemos, sigue siendo pues el centro un poco de, no es que sea el centro de del meollo, sino que es donde los medios hacen quizá más caso, ¿no? Pero también te digo que siendo de Madrid no creo que hubiéramos hecho la música que hacemos, porque creo que lo que hacemos nosotros es un tema, es un rollo como muy personal y como muy diferente. Es difícil encontrar un grupo en Madrid que tenga alguna similitud, no sé.
No
sé qué opinas tú.
No, estoy de acuerdo, vais un poquito por libre. Y a mí es una cosa que me... Claro, yo no he seguido de cerca vuestra carrera, ¿no? Y casi este es el trabajo igual en el que más he profundizado, ¿no? Este último, este Inner City. Pero lo que me sorprende es que una banda que lleva 34 años me ofrezca tanto regusto a bandas, sobre todo del sonido escandinavo, ¿no? Que tenéis, pues eso, un poquito de punk, un poquito de hard rock y luego composiciones que en parte pueden ser accesibles. Si este es el sonido que habéis mantenido durante toda vuestra época, podríamos decir que casi sois unos pioneros, evidentemente, porque el rock escandinavo, pues hombre, tiene ya ese rock tipo Helicopter, ¿no? Backyard Babies o incluso Turbo Negro, ¿no? Igual vosotros no tenéis,
sí,
igual no llegáis a ese palo, igual son un poquito más salvajes, ¿no? Pero como que vosotros lo tenéis, y claro, sois una banda que lleváis tanto tiempo que digo, joder, pues por aquí, por nuestra zona, si este es el estilo con el que ya nacisteis, podríais haber sido unos auténticos pioneros, o sois unos pioneros, por lo menos, dentro de nuestras fronteras.
Bueno, yo lo que creo es que es un poco que da la casualidad que las influencias de todas esas bandas que comentas, de Turbo Negro, de Backyard Babies, de Helicopter, de Gluffy, de toda aquella movida escandinava de final de los 90, principios del 2000. Yo creo que esos tíos en el fondo tienen nuestra edad y las influencias de esa gente pues básicamente son las nuestras, que son pues, desde Hanoi Rocks al rock americano, Kiss, el hard rock, también el punk inglés, el punk del 77, el punk americano pre-punk 77. Quiero decir, hemos crecido en el mismo ambiente, aunque no tenga nada que ver un lugar con el otro, pero musicalmente sí, y creo que tenemos las mismas influencias. Uh-huh. Y creo que por eso ahí está un poco el sentido de lo que tú dices, que podemos recordar este tipo de bandas, y no es que ellos sean una influencia en sí, sino que nuestras influencias son las mismas.
Eso es. Entonces igual te tenía que haber preguntado, ¿qué hubiera pasado no si estuvierais en Madrid? Sino que hubiera pasado si hubierais salido desde Suecia, porque igual estabais ahí con esos nombres que he mencionado.
Pues probablemente. Pero, o sea, no te lo digo por hacerme aquí el chulo, ni decir que estemos a ese mismo nivel, ni mucho menos. Pero probablemente, porque quiero decir, somos... Yo pienso que nosotros nacimos todos a principios de los 70 y estamos en esa onda. Tenemos la misma edad que Dregen y que todos estos.
Uh-huh. Lo que claro, esto es el país que es, y os costó un poquito más igual debutar. Eso también es verdad, ¿no? Porque es en 2003 cuando ya un poco se lanza la carrera o llega vuestra primera edición, que no sé si lo consideramos disco, demo en aquel momento, aquel Feedback Destroyer.
Sí, bueno, para nosotros es el primer disco. Uh-huh. Sí que habíamos hecho maquetas, pero claro, acuérdate, no sé si tú te acuerdas, pero yo te lo digo yo. Al final, nosotros empezamos al final, o sea, en el 87 yo conozco a Dave, empezamos a hacer temas y tal, a componer canciones, y en el 89 tenemos la formación que tenemos ahora, y nunca la hemos cambiado. Y en aquella época, pues lo que hacías era irte a un estudio y grababas maquetas, demos, en un cacharro de 8 pistas. Uh-huh. Y tenías 8 pistas y con eso te tenías que arreglar.
Por eso te quería preguntar también por el tema de la formación, ya que me lo has comentado tú, ¿no? Que es que resulta sorprendente que estéis los 4 mismos componentes después de tantos años, algo muy poco habitual y donde no sé el secreto cuál es. Si el secreto es, bueno, el buen rollo que podéis tener entre vosotros, la amistad, que va mucho más allá de lo que es, pues eso, estar en una banda exclusivamente con miras profesionales. También igual hacer las cosas igual sin tener tantas miras, ¿no? Porque muchas veces los grupos se queman cuando precisamente ponen el objetivo en, bueno, yo me quiero hacer famoso aquí en 2 días, ¿no? Y luego resulta que ven un poco que hay que picar mucha piedra para llegar a eso. No sé dónde está la clave, pero es muy complicado encontrar una banda como vosotros que después de 30 y tantos años seguís estando los mismos componentes en el grupo.
Sí, bueno, a ver, los motivos es un poco un compendio de lo que acabas de explicar tú. O sea, para empezar, nosotros más que amigos somos prácticamente familia, claro, imagínate, es más de media vida juntos. Nos conocemos pues desde los 17 años y sí que hemos tenido algún bajón, sí que no es que nos hayamos separado, pero sí que hemos tenido pues cosas alternativas, o yo me fui con Frank y trabajé en un par de bandas por ahí, David y Dave pues componían sus cosas, pero el núcleo siempre estaba y siempre volvíamos, o sea, nunca dejamos el grupo. Uh-huh. Y bueno, se trata un poco pues de ese sentimiento de casi de manada, o sea, somos... Hay gente que va al psicólogo, pues nosotros vamos los viernes al local. Quiero decir, es cojonudo porque es gente con la que puedes hablar de absolutamente todo. Y eso es una cosa muy importante, porque no todo el mundo lo tiene esto. La verdad es que es una pasada, compartir todo eso es una pasada.
También es importante que coincidáis en el gusto por la música, sobre todo por la música que queréis hacer. No ya igual la que cada uno escucháis, que igual hay variedad. Pero claro, estáis en un proyecto en el que hay que unir diferentes ideas y diferentes sensibilidades, y no solamente unirlo en un principio, porque en un principio podéis estar de acuerdo con el estilo, pero luego la banda, entiendo que habrá ido teniendo una evolución y habréis tenido también pues que un poco que acordar, ¿no?, por qué camino tenía que seguir Lipstick, ¿no? ¿Ha sido complicado o también hay una química natural entre vosotros?
Sale todo natural, quiero decir, no hemos querido ir en ninguna dirección nunca. O sea, nosotros lo que sí que tenemos claro es que queremos hacer buenas canciones. Y a ninguno de los cuatro nos importa demasiado, pues si luce demasiado el bajo, o si queremos que suene muy bien la guitarra, o que se luzca David con el solo, o yo haciendo un riff, o Frank con un redoble. Todo esto nos da lo mismo. Siempre hemos trabajado para las canciones, la verdad. Uh-huh. Y, en fin, o sea, es una cosa que sale naturalmente y lo que sí que tenemos claro es que muchas veces menos es más. Uh-huh. O sea, simplificar el máximo para sacar el mayor partido a lo que son las canciones. Uh-huh. O sea, lo que sí que estoy seguro y de eso sí que estamos orgullosos es que sabemos hacer canciones, uh-huh, hacemos buenas canciones. Uh-huh. Seamos mejores o peores músicos, mejores o peores cantantes. Pero las canciones son cojonudas, tío. Y eso estoy súper orgulloso, ¿sabes?
Estoy de acuerdo. Por eso es difícil elegir un single, que vosotros habéis elegido como Homeless, un poco como single de Steiner City. Pero si escuchamos... Aparte que cada tema es variado, es decir, hay algo que lo une a vosotros, es decir, hay un estilo que está cohesionado, pero luego cada una es de su padre y de su madre, y luego sí que tienen algo en común todas, y es que a mí me parece que todas se pueden hacer adictivas por alguna razón, porque tienen un estribillo que te engancha, porque tiene una melodía en un momento dado, porque la guitarra te entra con una fuerza tremenda, ¿no? O sea, cada una tiene ese condimento, ¿no?, que te puede enganchar. Elegir un single precisamente cuando, como bien dices, tenéis 10 buenas canciones, se hace complicado.
Sí, mira, con el single de Homeless lo que hicimos fue votar un poco así entre todos, ¿no? Dijimos, a ver, una canción de Dave y una canción mía. Nosotros componemos normalmente, hacemos, Dave hace sus temas y yo hago los míos, ¿vale? Pero bueno, para nosotros hacer un tema significa llegar al local con lo que es la base, con la guitarra y ya, como si estuvieras cantando en la iglesia, de algo de acampada. Y con una melodía, y quizá la letra no está ni acabada. Luego se trabaja entre todos, ¿vale? Uh-huh. Pero entonces lo que decidimos fue o un tema de Dave o un tema mío. Entonces seleccionamos dos entre los cuatro, y al final pues fue la compañía la que decidió cuál era el tema. Nos daba igual uno que otro. El otro creo que era Wildlife in the City. El otro, uh-huh, que habíamos pensado como primer single.
Bueno, luego hay
la canción que abre el álbum.
Sí, 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 es que es brutal. Es un tema que entrábamos para abrir precisamente con esa fuerza. Es tremendo para abrir tanto el disco como, entiendo, los directos. Pero no me... Bueno, sí, mira, me voy a mojar. ¿Es también la que abre los directos?
Pues sí.
Me lo imaginaba, porque es que es perfecta.
Sí, es un temazo.
Es perfecta para ello. Y bueno, de todas formas, tiempo habrá de ir sacando nuevos singles, igual trabajar en nuevos videoclips o hacerlo. Es decir, que el disco no muera rápidamente, ¿no? Que hay veces que se saca un vídeo.
Claro, hay que seguir trabajando, haciendo cosas. Ahora estamos con el vídeo, lo que va a ser el segundo single, que va a ser Writing on the Glass. Uh-huh. Pero por una razón, o sea, es lo que dices tú. No sabemos cuál escoger, porque nos parecen bien todas, como singles, porque creemos que todo funciona.
Eso es perfecto.
Son canciones que han quedado muy chulas, la verdad, y Jere ha hecho un trabajo brutal, tal.
Sí, la producción es...
Estamos súper contentos y bueno, dijimos Right on the Glass, pues venga, pues ahora estamos trabajando en el siguiente videoclip, que es este.
La producción de Sojer es tremenda, músico de Slave Down, el que conocemos por aquí, también trabajando con Gaby Alegretti y los Gatos Salvajes. Sobre todo ha tenido más bandas, pero últimamente aquí en La Mirada Negra pues hemos admirado esos discos y ese trabajo que ha hecho con los dos con las dos referencias que acabo de dar. Y con vosotros ha hecho un trabajo también fabuloso, que además creo que le viene muy bien, porque sobre todo a esos temas que igual se podían quedar o pueden ser más, entre comillas, más pop, él le mete como esa fuerza, esa contundencia que tiene, ese grosor que le gusta darle al sonido de sus bandas, y creo que a vosotros os lo ha conseguido dar para que haya un equilibrio perfecto en ese sentido. Vamos, que yo creo que habéis encontrado lo que necesitabais.
Sí, sí, sí. O sea, aparte es un tío que es súper profesional, es súper ágil. Nos conocemos desde hace tiempo, pero nos conocíamos desde hace años, pues de vernos pues por aquí por Garitos y tal, bueno, desde hace un montón de años. Y decidimos probar con él, porque esto fue porque José Antonio Manzano grabó el disco allí, el último disco que hizo, pobre, sí. Pues lo grabó allí con Jere. Y bueno, un día cenando con José, pues estuvimos hablando y tal, y nos dijo que bueno, que los estudios eran cojonudos, qué tal, y entonces bueno, decidimos subir a Girona a probar qué tal, hicimos un par de temas y sonó de la hostia. Entonces a partir de ahí pues dijimos, bueno, pues vamos a ir haciendo de dos en dos y vamos a ir subiendo. Uh-huh. Y es lo que hicimos, se fabricó así. Uh-huh. Lo que te decía es que es un tío que es muy ágil, nos pilló el rollo a la primera, sabe exactamente lo que le estás pidiendo, pero a veces es muy difícil explicar las cosas, ¿no? Y decir, hostia, pues quiero el sonido de la guitarra más gordo, o quiero tal, ¿sabes? O sea, entonces es difícil, pero Jere nos pilló enseguida. Y la verdad es que el resultado, bueno, es de puta madre, estamos súper contentos.
Y si te preguntara en qué sentido ha ido evolucionando el estilo o el sonido de Lipstick, ¿tú qué me dirías, no? Aparte de lo que uno va aprendiendo y madurando un poco de forma también natural, como hemos hablado, pero también hay otro aspecto que es ya la propia evolución que se le quiere dar a una banda, ¿no? Porque claro, uno no quiere repetirse disco a disco, siempre tiene que haber algo nuevo, ¿no? ¿Y tú en qué sentido dirías que puede haber una evolución o una diferencia, pues, de lo que ha sido vuestros anteriores trabajos a este, ¿no? A este Inner City.
Es una pregunta difícil, ¿eh? Es una pregunta difícil. Yo, pues no sé qué decirte. Yo creo que al principio había mucha más energía, pero no es una cuestión de sonido, era una cuestión de nosotros. Había muchísima energía, había mucha distorsión, mucha bronca, velocidad, y poco a poco, pero yo creo que estos son los años, es que, claro. no es que quieras cambiar de estilo, sino que te vas adaptando a cómo van viniendo las cosas. Sí que es verdad que lo que tú dices, que intentas no repetirte, pero esto es un tema más de producción que no de las canciones. La esencia de las canciones yo creo que es lo mismo. Quizá antes componíamos canciones más rápidas y ahora pues hay canciones rápidas, pero también hay medio tiempos y también hay cosas que antes quizá no nos atrevíamos a hacer por una cuestión de confianza o no saber exactamente qué tal iban a salir o no lo sé. Y luego vas madurando y dices, ¿qué coño? ¿Sí, qué más da? Pues lo importante es la música, qué más da a lo que suenes o a lo... No queremos parecer nada tampoco, nos da igual. Lo que queremos es hacer nuestras canciones y ya está, y que suenen guay y ya está.
Lo que pasa es que hay que madurar sin perder el espíritu salvaje, porque esto no deja de ser rock. Y a veces hay que tener cuidado con no perderlo, ¿no? Y vosotros no lo habéis perdido, es decir, habéis madurado... Hay
bueno, de momento, ya dentro de 10 años ya hablamos.
Pues igual hay un disco de baladas, ¿no?
Sí, o de, yo qué sé, tío, rollo crooner, ya saber.
También puede influir en cómo queda un disco el periodo de tiempo en el que se componen las canciones. Vosotros normalmente sois una banda que entiendo que también por cómo funciona todo esto, ¿no? Pues claro, habéis tenido que espaciar el lanzamiento de discos, 3, 4, 5 años, ¿no? Encima si te pilla, como ha sido el caso, una pandemia de por medio, pues también entiendo que ha hecho que igual el plazo sea mayor. Claro,
sí,
el tema está también en si componéis los temas a lo largo de ese tiempo y, por ejemplo, cuando sacáis el disco, hay temas que se llevan esos 3 o 4 años de diferencia, del último al primero que habéis grabado,
o no es así, y cuando componéis son también temas que pueden marcar un periodo más concreto del grupo.
No, o sea, lo que es la composición, hacer las canciones, si tienes un, o sea, si haces una canción buena, la canción la haces en 10 minutos, tío. Uh-huh. La canción sale en 10 minutos, lo que es la base. Lo que es la base, la melodía, el estribillo, el preestribillo, digamos, o el solo que te puedes imaginar, esto se hace en 15 minutos. Uh-huh. Si te tienes que dar muchas más vueltas, es que la canción es una mierda y la tienes que tirar a la puta basura. Uh-huh. Lo que sí que lleva un periodo de tiempo bastante largo es todo el tema de los arreglos, de llegar con el tema al local, de que todo el mundo esté de acuerdo con el tema y le pille el rollo, de que cada uno vaya haciendo sus propios arreglos, ¿sabes? Pero lo que es componer es rápido. O sea, o es rápido o normalmente no sirve. Canciones de estar en el baúl, esto...
Sí.
O sea, normalmente no funciona.
O sea, que normalmente son temas que están escritos en un periodo de tiempo muy cercano a la edición del disco.
Sí.
O sea, que decir, vamos a componer un disco y os ponéis a componer el disco, vamos, que no vais recopilando cosas.
Exacto, sí. Y lo que hemos hecho esta vez era... Mira, nos dábamos, pues, 2 meses de margen. O sea, grabábamos 2 canciones en el estudio y volvíamos y no teníamos nada. Entonces era... Dave tenía que tener una y yo tenía que tener otra, porque en 2 meses exactos teníamos otra sesión de fin de semana para grabar. Uh-huh. Entonces en ese tiempo tenías que componer, o sea, cada uno tenía que componer el tema, sacar la letra, etcétera, y luego llevarla al local y trabajarlo entre todos, absolutamente todo prácticamente. Luego lo que son los arreglos principales y todo eso. Luego lo que es la producción ya se hacía en el estudio. Uh-huh. Ya tenía también su proceso. Pero lo fuimos haciendo así.
Bueno, el título del disco, explícanos un poco, ¿no? Ese Inner City, que sois muy urbanitas vosotros, ahora que todo, que se lleva esto de quererse ir al campo y marcharse al pueblo y dejar las ciudades, vosotros hacéis una especie de reivindicación de la ciudad, que además el estilo que hacéis vosotros, o ese espíritu de hard rock, claro, recuerda a grandes ciudades, ¿no? Recuerda, pues yo que sé, a Los Ángeles, a ese estilo, ¿no? Que tenéis un poquito ahí, no como base principal, pero sí como influencia, ¿no? Y está ese título, ¿no? De Inner City, explícanos un poco.
Bueno, lo de Inner City es un poco, pues, queríamos hacer una especie de recordatorio de dónde venimos, porque la verdad es que nuestra ciudad se está perdiendo bastante todo lo que era el espíritu, pues, de cuando éramos chavales, ¿no? Cuando podías estar cuando estabas por la calle con el radio cassette y tal, como si has visto el vídeo de Homeless, pues un poco en ese rollo, ¿no? Que estábamos allí, pues, fumando, bebiendo chivecas y tal, y haciendo un poco el cabra, y luego la noche, ¿no? La noche de Barcelona, que también, pues, con el rollo de la pandemia, todo esto ha sufrido muchísimo, pero ya veníamos de años, que en el sentido de, o sea, lo que es la escena de rock and roll o de hard rock o como quieras llamarlo, esto hace mucho tiempo que poco a poco va desapareciendo. Y no se apuesta por este tipo de rollo. A ver, que tampoco nadie tiene que apostar, ¿no? Pero que, bueno, las nuevas generaciones, tío, como que pasan bastante del tema. Y entonces era un poco, pues, reivindicar, pues eso, sobre todo la noche de Barcelona, pues del final de los 80, cuando nosotros empezábamos, pues, a salir por ahí a hacer el cabra y explicar un poco lo que era esta Barcelona. No es que expliquemos lo que era la Barcelona nocturna, pero sí las sensaciones que a nosotros nos daba. Uh-huh. Pero eso es un poco eso. Uh-huh. Queríamos, lo que sí que queríamos era que el disco sonara nocturno. Que fuera un disco que te apetezca cuando vas con el coche y tienes que ir a hacer algún viaje, lo que sea, por la noche, poner el disco y escucharlo y que te diera esa sensación de la noche y tal. Yo creo que esto, el artwork de Vaga Barroco, que se la curra un montón, y todo esto también ayuda, ¿no? Si ves la edición en vinilo, súper chula y bueno, y ayuda un poco a meterte en ese ambiente, ¿no? Que es un poco lo que hacías antes, ¿no? De pillar un vinilo, abrirlo, mirarlo, mirar las fotos, leer las letras. Pues hemos intentado un poco tirar para atrás, pero en el buen sentido, ¿no? En el sentido de sensaciones, ¿no? Que te dé el álbum.
Eso es, apostar por el formato físico, que también más tradicional que bueno, yo sigo teniendo muchos discos físicos y me siguen llegando muchos discos físicos. Hay gente que dice que se va a perder. Yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que se va a compatibilizar. O sea, con las nuevas tecnologías está muy bien, por ejemplo, que tengáis un videoclip, pero si no hay un disco editado físico que puedas tener en una estantería, a mí a veces me parece que no acabas de completar una obra. O sea, aunque tengas las canciones, pero si no están en ningún sitio que puedas tocar y oler incluso, ¿no? Como que parece que no lo has editado, no has sacado disco como tal.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. Sí, tiene que ser una cosa... A ver, un disco es como un vinilo, un disco de vinilo, porque claro, es otra historia, ¿no? Pero el disco en vinilo, sobre todo, pues es un poco pues como un libro, ¿no? Uh-huh. Como el libro físico, es esa sensación de decir, vale, tengo la música, pero tengo algo tangible, ¿no? Uh-huh. Sí, sí.
Y bueno, ¿nos recomendarías que le diéramos una vuelta a las letras del disco? Lo digo, bueno, cantáis en inglés, no te voy a preguntar por qué cantáis en inglés, porque me parece que tenéis un estilo suficientemente anglosajón como para que sea el idioma, evidentemente, pues que encaja, o porque simplemente es el que os gusta, el que os apetece. Pero sí que te comento el tema de las letras, ¿no? Si realmente es interesante indagar en ellas, si hay algo trascendental, si son simples idas de ollas, o si también está el tema de pues más festivo o lúdico en muchas ocasiones. No sé, ¿hay profundidad dentro de lo que es el mensaje de Lipstick?
A ver, profundidad en plan trascendental no, pero sí que vas a encontrar pequeñas historias de la ciudad en cada canción. De eso se trata, Inner City.
Podría tener hasta cierto concepto, no sé si buscado o no, pero podía haber un hilo, no como una historia igual, ¿no? Pero sí que los temas precisamente todas engloban dentro de lo que es el título de la obra.
Sí, totalmente. No es que sea un disco conceptual ni mucho menos, pero es un disco que es una peli, como si fueran capítulos. No sigue un rollo cronológico ni nada de eso, pero sí que es verdad que todas las canciones van un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Del rollo de la noche, todo esto. Uh-huh. Sí, sí.
Y una vez que está en la calle el disco, no sé qué puertas o qué... porque claro, el disco está recientemente editado, ¿no? Pero tiene que haber ahora oportunidades para que Lipstick pues dé esos pasitos hacia adelante que siempre hay que dar, ¿no? En una carrera, pues yo que sé, oportunidades de tocar, oportunidades de llegar a más sitios. ¿Con qué os estáis encontrando, ¿no? Ahora que hay tenéis un nuevo disco bajo el brazo y evidentemente no puede quedar aquí, ¿no? No puede quedar en sacarlo y ya está, sino que tiene que haber, pues bueno, llegar a emisoras como la nuestra, que es una parte importante, pero todavía más importante es que la banda se le vea en la carretera y en los escenarios, ¿no?
Sí, bueno, estamos junto a la discográfica, estamos trabajando en esto. Hay un montón de cosas, no hay nada confirmado todavía. Me gustaría decirte, pues mira, estaremos en Bilbao, tal. No hay nada confirmado todavía, pero sí que estamos trabajando incluso para salir fuera del estado, ¿no? Uh-huh. Entonces a ver si todo marcha bien, que es lo que todos esperamos, y podamos hacer un montón de cosas y un montón de promo y que la gente escuche el disco. Yo lo que o sea, a ver, tocar en directo y todo esto está muy bien y presentar, y hay que currar y eso está estupendo y nos lo pasamos cojonudo, pero yo después de todo el trabajo, tío, yo el disco que está ahora mismo al alcance de cualquiera, porque está en todas las plataformas, está en Spotify, está en YouTube gratis, se puede comprar en vinilo, lo puedes comprar tema a tema y tal en las plataformas, todo esto. O sea, el que no lo escuchas porque no le da la puta gana, ¿sabes? Y a mí lo que me gustaría, pues desde aquí voy a pedir que si la gente que nos está escuchando, si nos quiere dar una oportunidad y escuchar el disco, pues yo creo que les puede gustar. Yo creo que es un disco que nos ha quedado muy chulo y bueno, y lo más importante es llegar a la gente, ¿no? En definitiva.
Pues sí, señor, pues será un tiempo bien invertido, que decida escuchar este Inner City de Lipstick, banda que hemos tenido hoy como invitados aquí en el programa, una banda pues con muchísima trayectoria, 34 años, y bueno, y ojalá que sean, pues supuesto, muchísimos más, con discos como hemos dicho, Fit Destroyer 2003, A Kind of Self Destruction 2006, Anthems for Life and Death en 2013 y Hits from the Sewer del año 2017. Ahora tenemos este Inner City, y lo dicho, pues que os lleve muy muy lejos y que ojalá estemos presentando en un futuro una nueva obra de Lipstick, y por supuesto que os hayamos visto en directo en alguna ocasión, ¿de acuerdo? Por mi parte, poquito más que añadir, que ha sido un placer charlar contigo, Sugarcane, y guitarra y voz de Lipstick, y nada, si quieres añadir algo para terminar que me haya podido dejar fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir ahora, y luego ponemos un tema del disco, el que tú me elijas.
Pues añadir nada, tío, que muchísimas gracias por la entrevista, que eres un tío de puta madre, que veo que te has escuchado el disco y que te ha gustado, y eso es una cosa que se agradece, y nada, y si quieres poner un tema, pues mira, te voy a decir How Could I, que es el tema que cierra el disco, que sería la menos comercial de todas por el final raro uno que tiene, así tipo un poco Beatles, un poco raro. Y es un tema que me gusta mucho y bueno, pues si os apetece ponerla, pues que lo escuche la gente y a ver si también les gusta.
Pues sonando está fantástica esta obra de Lipstick, Inner City, y gracias, Ugar. Estamos en contacto, ¿vale?
Un abrazo, Antonio. Muchas gracias.
Un abrazo. We'll be right back.
Título a la nueva referencia de una auténtica leyenda como son Topo. ¿Cuántas décadas, cuántos años de buena música, sensaciones, sentimientos? No es una excepción, es una nueva obra, Duros y Dulces Años.
Duro ya está aquí, buenas noticias para ti. Se lleva el viento, los viejos tiempos, bienvenida.
Y seguimos con una banda que sonó en la última edición del programa. Hablábamos de Daeria porque estarán en el próximo Cavie Fest. Y no mencionábamos el pasado sábado que también estarán en el Z-Live, que este fin de semana estaremos viviendo. Es decir, que veremos en dos festivales distintos. Yo estaré viendo personalmente en dos festivales distintos a Daeria. En primer lugar, en este próximo Z-Live de este fin de semana en Zamora, primera jornada en Toro el jueves, mañana día 9 de junio, y luego en el Auditorio Ruta de la Plata los días 10 y 11 y la siguiente semana 17 y 18 el Cavie Fest. En ambos carteles tenemos a esta banda catalana llamada Daeria, que si escuchábamos el otro día un tema de Fénix, me voy a quedar hoy con uno de su segundo trabajo discográfico, Alter. La música de Daeria, heavy metal melódico de primer nivel.
Oh!
Bueno, y para los que os quedéis por aquí, por el suelo vizcaíno, también habrá, como no, música en directo en diferentes lugares. Por ejemplo, en la Sala Group de Portugalete tendrá lugar la presentación en directo de Guadaña con su nuevo trabajo discográfico Eritella bajo el brazo. En su día se tuvo que poner esta, así que habrá ganas de verles en vivo. Acompañados por Indrid, vamos a escuchar o vamos a retomar este último trabajo de Guadaña y que suene así de potente. Este Retar al Abismo de Eritella, Guadaña, el día 11. Los gaditanos estarán por aquí, por suelo vizcaíno, en la Gruz de Portugalete. Espera, que no sé qué me ha hecho el lector. Vamos a ponerlo en condiciones, porque me ha hecho la jugarreta extraña. Pero extraña, extrañísima. O sea, como que yo había pinchado el tema desde el principio y me ha liado aquí una gorda el CD porque me lo ha pasado para adelante y hemos escuchado, no sé, el final del tema. O sea, es una cosa... Esto no sé si me había pasado alguna vez. Y mira que llevamos años de radio. Vamos a ver ahora. Creo que ahora sí, ¿no? Venga, va, lo escuchamos, que parece que ya lo tenemos solucionado, pero qué cosa más rara. Oye, esto de los duendes de la técnica, existen de verdad. Yo no me lo creía hasta que vine aquí a la radio y a veces pasan cosas que uno no se explica. En fin, Guadaña sonando y recuerda, el 11 de junio en la Gruz de Portugalete.
Usa la luz que nace en tu imaginación.
Están Guadaña, puro heavy metal, tremendo, se salva y glory, fenomenal formación, marcando yo creo que la actualidad dentro de este estilo, aunque es verdad que sigue de todo muy en un plano underground, pero es uno de los grandes grupos de heavy metal cantando en castellano ahora mismo Guadaña. Y vendrán acompañados por Indrid, que pues, juegan un poco en casa, bueno, son de Baracaldo, y nos estarán presentando su nuevo trabajo discográfico, un EP de 4 temas que lleva por título De Dagas y Silencios en acústico, grabado en los Chromaticity Studios con Pedro J. Monge. Es su tercer trabajo después del EP Indrid de 2017 y en larga duración El Extraño Hombre Sonriente del año 2019. Vamos a escuchar este Estatuas de Sal con la colaboración de Guillermo Fernández de The Name of the Samaritan. Y bueno, pues la verdad que veréis que suena con un sentimiento, una pasión y una calidad absolutamente fantástica. Escuchamos a Indrid acompañando a Guadaña este próximo sábado, día 11 de junio, aquí en el Portugalete, aquí en Vizcaya.
Más que el monte está mi hogar. Es el árbol del ahorcado y lo verás. Si la cuerda ya no aprieta, no es lo mismo. Inventado y patentado el mecanismo. No me juzgues, cada uno tiene sus vicios. Tú te drogas, yo me cuelgo, para mí es lo mismo. Deja en paz mi pierna y tira para el bar. A esta altura del partido me van a fiar. Dame un motivo y dame una razón. No me bajaré, aquí se está mejor.
Pues ya vais escuchando este tema, el árbol del ahorcado, que pertenece a Días en California, de las Madres. Ellos hacen un juego, ¿no? Un poco de coña, ¿no? De que no pudieron ir a grabar a California, lo que es el lugar en sí, vamos a decir, que no han pasado el charco, no han ido a Estados Unidos, sino que han grabado en los estudios California, en Madrid. Pero bueno, el caso es que algo del espíritu de aquel lugar parece que se impregna en canciones como estas, ¿no? Que tienen un tinte muy americano, muy sureño, y desde luego refleja unas influencias como muy internacionales para una banda que canta en castellano y que en el pasado, pues yo, mirando un poquito referencias, ¿no? Se hablaba un poco que tenía también ese toque de rock urbano. Bueno, escuchando estos tres nuevos temas, yo creo que realza muchísimo más unas influencias de un rock más abierto, más universal, por parte de ellos, aunque como digo, pues sigue manteniendo el castellano como idioma. Hablamos de Las Madres y es la segunda banda invitada en el día de hoy, porque tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Amon-Ra. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Epa, te hemos perdido. Amon-Ra, ¿estás por ahí?
Hola.
Ahí va, que te parecía que escuchábamos un pitido.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, encantado de estar contigo. No sé si has escuchado un poco la presentación que he hecho, ¿no? De que un poco del espíritu de California. Más allá de haber grabado en los estudios California, sí que parece que algo del sonido americano ha quedado en un tema como este que hemos escuchado.
En el árbol del ahorcado, sí, primero sí. Pedirte disculpas porque mientras estaba con el teléfono aquí le he debido dar con toda la nariz a retener llamada y yo creía que me tenías reteniendo tú y era yo el que te había retenido y estaba ahí colgado. Sí, tiene ese espíritu, ese rollo de California. Todo el rollo de California, de Días en California, viene de unos estudios que hay aquí en Madrid, en Carabanchel, que se llama Estudio California, uh-huh. Y que, bueno, nos hacía muchísima ilusión el entrar en ese estudio. Íbamos recomendados por Nano Lengua Armada, que es el que nos lleva la comunicación, y nos metió ahí. Uh-huh. Y bueno, y sí teníamos un rollito un poquito americano con el tema de las últimas canciones que estamos componiendo. En caso del árbol del ahorcado, pues es uno de ellos.
Yo decía también en la introducción, aparte que he explicado lo de que se ha grabado en los estudios California, tú lo has hecho más detalladamente que yo. No, queda muy bien, porque haces un poco esa coña y explicas un poco el título del disco también. No se puede pasar el otro lado del charco, pero bueno, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga a Mahoma, ¿no?
Correcto. Además que se está muy bien en Carabanchel en verano, que todo hay que decirlo.
Eso es. Y bueno, y también creo que conseguís una cosa que es que, bueno, mirando un poco las referencias, ¿no?, de lo que ha sido el pasado de Las Madres, siempre se hacía como un poco una alusión que tenéis una esencia de hard rock mezclado con un tinte más urbano. Bueno, yo creo que estos tres temas reflejan un poco más ese tinte netamente de hard rock más universal, no tan, a pesar de que cantéis en castellano, como que os saca un poco de lo que es el rock estatal también, ¿no? Pienso yo, que queda como con otra elegancia, con otro toque.
Sí, correcto, hemos tirado un poquito más a no dar ese eje que suelen tener ese rollo cañí que tienen las letras de Las Madres y el rollo acidito, más incluso tocando matices punk que tenían las Madres originales, y nos hemos metido más a redondear en un rollito un poquito más anglosajón, un poquito más americano, ¿no? Tanto en letras como en riffs y de guitarra, sonido y todo esto. También es debido a que el disco anterior, que era El Caballo el Malo, lo habíamos grabado en nuestro estudio, en el nuestro, en nuestro local de ensayo, que habíamos preparado para hacer la grabación, y nos hemos ido a los estudios California. Entonces ya, aparte que seguimos teniendo el mismo productor, que es Pablo Díaz de Rada, que es nuestro batería, pero también ha metido mano Víctor Sanz, que es el amo y señor de los estudios California. Entonces sí se nota esa elegancia que dices tú.
Se va madurando, ¿no? También se va creciendo, se van aprendiendo cosas también, ¿no?, en esto de la música.
Sí, si no te aburres. Nosotros llevamos 15 años tocando. O sea, la formación de Las Madres, no tocando cada uno, como venimos de su padre y de su madre, llevamos bastantes más años. Pero Las Madres llevan 15 años funcionando. Entonces, en estos 15 años, pues imagínate, tío. Llega un momento en que si estás todo ABC, que a veces es una fórmula que funciona y que mola mucho, pero para los que estamos tocando nos acabamos aburriendo. Entonces nosotros somos una banda muy de experimentar, no experimental a lo loco, a ver, no somos mano negra, pero sí que nos mola el rollito de ir investigando cosas. Y aunque sean tres temas, pues este ha sido el caso un poquito de
de ponernos un poquito más gringos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué tres temas solamente? Un poco la forma igual de retomarlo, ¿no? Esto de la pandemia ha sido un parón para mucha gente, ¿no? Para casi todos, ¿no? Y para las bandas. Igual era como muy frío decir, vamos a retomarlo donde lo hemos dejado con El Caballo del Malo, que igual quedó un poquito a medias y había que ofrecer algo más. O también es una forma de adaptarse a estos tiempos que corren, ¿no? Un poco más de consumo rápido, ¿no? Entre comillas, que parece que la gente demanda cada vez más, pues eso, un tema
sí,
suelto, dos, tres,
¿no?
Eso es, no sé, ¿a qué? ¿Cómo lo explicáis vosotros, que tan solo sean tres temas?
Pues no, hombre, lo chulo y lo guay sería decirte eso, ¿no? Que nos estamos adaptando a los tiempos y toda esta movida, pero no es así. O sea, es por dos motivos principales. Uno, el que has explicado muy bien, que es que tenemos que seguir dando cuerda al Caballo del Malo, porque la presentación del Caballo del Malo sigue ahí, sigue estando ahí, porque el Caballo del Malo se nos jodió el puto COVID, entonces hemos tenido que seguir dando caña al Caballo del Malo, y el otro motivo es por pasta, única y exclusivamente. O sea, teníamos pasta para tres temas, y digo, pues vamos a sacar un EP, como antiguamente se sacaban los singles y todas estas movidas, pues sacamos un EP, y ya está, de tres canciones. Si hubiéramos tenido más pasta, seguramente habríamos sacado otros tres más, o no, es que no lo sabemos, porque no nos ha dado el caso. Pero bueno, tenemos material y volveremos a sacar. Es una buena manera de sacar canciones. No sé si la gente las escucha igual que escuchando un disco entero, no lo tengo todavía muy claro. Pero vamos, por ahora el resultado está molando, ¿no? Tres canciones, a la gente se le hace corto y dice, joder, ¿qué quiero más? Se me ha hecho corto. Pues bueno, eso es bueno.
Vosotros, el mimo que le estáis dando es como si fuera un disco nuevo, porque lo estáis cuidando igual a nivel promocional y la presentación y todo.
Correcto, correcto. De eso se encarga muchísimo, además, Enano Lengua Armada, que es un crack, es un maestro de este rollo de la comunicación. Y nosotros, todo lo que saquemos, aunque sean dos temas, un tema, 7 o 10 temas, hay que darle el mismo mimo. Nosotros hacemos las cosas con muchísimo rock and roll y mucho cariño. Entonces, evidentemente, el otro día hicimos una presentación aquí en Gruta 77, que es una sala que hay aquí en Carabanchel. Hemos presentado también en el Siroco estos tres temas como si fuera un disco de 12, con las mismas ganas, y también seguimos dando bola, pues eso, al Caballo del Malo. Entonces es como si el Caballo del Malo y Días en California fuera un disco de, pues eso, de 13, 14 temas.
También hablas un poco de la pasta, y digo, claro, es que también de grabar en tus propios estudios a buscar unos estudios mejores, o bueno, mejores.
Correcto, el dinero.
Entre comillas, ¿no? Porque igual vosotros tenéis un pedazo de estudio que yo no lo conozco, ¿no? Pero no es lo mismo.
No, está muy guay, mola mogollón. Lo que pasa es que al no costarte pasta el tiempo que derrochas en tu propio estudio, pues se alarga todo más, lo quieres mirar más. Y sin embargo hemos ido a Estudios California, que entre comillas, y tampoco tal, pero corre un poquito el contador, ¿no? El taxímetro está corriendo, pues hay que aprovechar el tiempo. Y aparte que ha sido una hostia de frescura cojonuda, ¿no? Que alguien desde fuera, una oreja desde fuera, te diga, oye, pues mira, a mí me mola esto, a mí me mola lo otro. Entonces, eso es lo que nos ha molado.
Sí, sí, es que siempre se nota, y lo digo porque he hecho esa puntualización de que mejor es entre comillas, porque hay gente, veces que la gente se me enfada cuando digo que se puede sonar mejor, ¿no? Sobre todo cuando vas a un estudio, pues profesional, con un productor que sabe muy bien por dónde se anda, aunque la producción haya corrido por vuestra cuenta.
Ha corrido a pachas, pero sí, la mayoría no está cuenta. Y aparte es eso, que es que hay que dar curva a todo el mundo, tío. La gente estudia el sonido y se monta su estudio, pues no vamos a estar nosotros, ¿sabes? Hay que moverse, hay que investigar y hay que cambiar el sonido en cada trabajo. Porque por eso lo mismo que te he dicho antes, porque si no te aburres.
Lo que pasa es que si hay solo que elegir tres temas, ¿cómo lo hacéis, no? Porque yo no sé si había ya para tener, me has comentado, ¿no? Que quedaban temas ahí fuera.
Sí, habría alguno más, pero teníamos claro que esos tres tenían que entrar. En principio iban a entrar incluso solo dos. Uh-huh. No sé si iba a entrar Cuenta Nueva y iba a entrar Cuenta Nueva y
La Marabunta.
Y La Marabunta. Y luego al final El Árbol del Ahorcado, que la teníamos Ángel Suárez, el bajista, y yo la teníamos por ahí, tal, 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 vamos a meterla también. Ya que metemos dos, metemos tres temas y tal, guay. Y nos lo pasamos genial con los tres temas. De hecho, la letra de La Marabunta incluso la cambié el día antes de entrar al estudio. O sea, no me acabo de gustar. O sea, ha sido un trabajo muy a lo rock and roll, muy adolescente, muy cuidado, con esa madurez de la que hablábamos antes, pero el espíritu ha sido muy, muy de volver a hacer rock and roll y sentirnos un poco chavales con esta historia.
Eso es, pero en pocos temas la verdad que qué variedad hay. Fíjate, hablamos de un tema de La Marabunta, que es un single en potencia, nada más que lo escuchas, y luego, sin embargo, yo me he decantado hoy, La Marabunta ya sonó en el programa, pero hoy me he decantado para empezar la entrevista por El Árbol del Ahorcado, por ejemplo, que es todo lo contrario, es un tema elaborado que requiere escuchas. Vamos, la diferenciación entre temas que hay en el disco es tremenda. Para ser poquito, sí, es mucho lo que ofrece.
Claro, claro, pues ahí está, ahí, ahí yo creo que en eso creo que hemos acertado. Si hubiéramos sacado tres temas, Hey Ho, Let's Go, los tres exactamente igual, pues bueno, pues a lo mejor habrían dicho, está muy bien, pero son tres temas. Se me queda muy corto, pero sin embargo en estos tres temas, pues sí, damos un poco una pincelada de diferentes aspectos que tienen las madres. Porque nosotros somos una banda que cada uno escucha una música, bueno, todos escuchamos de todo un poco, pero venimos de un palo diferente cada uno, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, esa eclosión luego se ve ahí, esa explosión musical se ve en esos tres temas, uh-huh, cada uno de su padre, de su madre, un poquito. Uh-huh. Pero mola, pero siguen teniendo un hilo conductor, ¿no?
Eso es. Entonces, y están tus letras también, ¿no? A la vez que evoluciona el sonido del grupo, el estilo del grupo, ¿también evoluciona tu forma de componer letras?
En este caso sí ha evolucionado un poquito. Yo casi siempre escribo sobre amor, desamor, ¿no? Más de desamor que de amor, ¿no? Creo que es bastante más interesante para el rock and roll. Sí. Pero en este caso, en el caso de La Marabunta y en el caso del Árbol del Ahorcado, he escrito un poquito más. O sea, me dejo llevar un poquito más, he sido un poquito más más fantasioso, pero sencillo también, ¿no? No quería buscar unas palabras muy muy complicadas, no quería ser muy profundo, quería hablar de rock and roll. En el caso de La Marabunta es pum pum, vámonos de bares y ya está, ¿no? Vamos a escuchar rock and roll y vamos a ser unos macarras. En el caso del Árbol del Ahorcado a lo mejor sí que es un poquito más complicado, porque es el tema que está poniendo hoy. Es una canción que habla de un tío que se quiere suicidar y que no le dejan, tronco, que déjame suicidarme con una buena cerveza fría, pero coño, es como un poquito hacer apología apología y defensa de la eutanasia, pero de una manera un poquito cómica, quitándole hierro al asunto y siempre en el lejano oeste, claro. Y luego el Cuenta Nueva es una canción en la que a lo mejor es un poquito más profunda y que es un poquito más tema antiguo de las madres, en la que ha colaborado en la letra Manu Van Damme, que es guitarrista con el que llevo toda la vida. En mitad de la canción la ha escrito él y mitad la he escrito yo. Y bueno, habla, es así que habla de los rollitos un poquito más personales y un poquito más amorosos e hirientes, pero el resto es un poquito más desenfadado.
Luego a nivel musical, sin embargo, es más profunda a nivel de letra igual, pero a nivel musical es también muy inmediata, ¿eh? Ese riff de guitarra con el que entra enseguida te engancha.
Sí, sí, a mí me recuerda mucho estamos hablando de Cuenta Nueva, ¿no?
Sí, sí, sí.
A mí me recuerda muchísimo a aquellos inicios que tenían Platero y tú, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esos riffs que recordaban mucho pues a bandas, pues eso de a Platero, es que a mí me recordaba pam, pam, para, uh-huh, me recordaba muchísimo a Platero, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Manu, evidentemente, le recordaría a otra movida y a otro le recordaría a otra movida, pero a mí me molaba ese rock cuando empezaron las bandas, esas bandas de rock que ahora escucha todo el mundo y que antes no escuchaba ni Dios, unos Buenas Noches Rose, unos Platero, uh-huh, y tú, uno, pues yo qué sé. Este tipo de bandas, y a mí me recuerda mucho eso.
Bueno, las influencias.
Pero sí, eso es un pim-pam, es un ABC, ABC, ABC a machete y para destriparte un poquito.
Las influencias que habéis tenido siempre, ¿no? Pero igual con el tiempo se van disimulando un poquito más, ¿o no lo ves tú así? Más, ya sois más vosotros mismos, ¿no? A medida que van pasando los discos.
Sí, ya es un sonido más madres. Ahora, antes era, joder, las madres suenan mucho a Enemigos, o suenan mucho a Platero, uh-huh, o suenan mucho a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Y ahora hay cosas que dicen, no, joder, esto suena a las madres, ¿no? Entonces eso está guay. Claro, también nos lo hemos ganado con los años, ¿eh?
Claro, es así, dejando tu propia huella, ¿no? Y luego lo habéis presentado ya en directo, ¿no? Claro, que luego el tema está de que, claro, cuando haces un disco que suena tan bien, hay que llegar al directo y decir, bueno, lo que hemos hecho en estudio no tiene trampa ni cartón. Realmente somos una banda de rock, que es lo que realmente sois, y todo esto se puede defender en directo, siempre esperando que el técnico tenga una buena noche también, el técnico de sonido, y que no os la pifie, ¿no? Pero se pueden defender estos temas tal cual, ¿no? Los encontramos en el disco.
Sí, sí, a ver, suena un poco feo que lo diga yo porque es mi banda, pero nosotros disfrutamos muchísimo más del directo y nosotros somos una banda de directo, o sea, los temas, las letras se tienen que entender en directo, la caña se tiene que dar en directo,
Epa,
uy, ¿me escuchas? Ah,
sí,
perdón.
Te habías perdido un momento, sí.
Pues eso, que somos una banda de directo, tío. Nosotros disfrutamos muchísimo el directo. Por lo general, en las salas que tocamos aquí en Madrid, en otros lados, bueno, ha habido de todo. Pero las salas que tocamos en Madrid siempre conocemos al técnico, el técnico suele conocer nuestro sonido, o sea, tiramos de ese comodín. Somos una banda que, si tenemos que elegir entre el estudio y el directo, tiramos del directo. Uh-huh. Sí que es cierto que el estudio, joder, magia, es la polla y guay. Y luego hay que defenderlo, lo que hace. Claro, no puedes meter 70 guitarras. Y luego, porque nosotros somos guitarra, bajo, batería y voz. No hay más. Uh-huh. No hay más historias. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco nos sale muy complicado el defenderlo, lo que grabamos. Aunque metamos varias guitarras, aunque metamos esa magia de la que hablábamos del estudio. Uh-huh. Pero realmente es eso. Somos una banda que siempre hemos defendido el directo y que nos parece... No si lo más importante, sí, lo más importante de nosotros seguramente es defender el directo.
Uh-huh. Bueno, ¿con qué os estáis encontrando una vez que está esto en la calle? ¿Con qué os estáis encontrando una vez que tenéis días en California en la calle? ¿Os estáis encontrando con que os está abriendo puertas que igual tal vez no esperabais? Porque claro, una banda tiene que ir funcionando y tiene que ir cogiendo oxígeno para continuar, claro, porque si tú haces las cosas y te quedan un poco, se quedan un poco en el local o se quedan un poco entre vosotros o no veis que el grupo progresa a nivel de llegar pues a otros lugares, ¿no? Que muchas veces cuesta, ¿no? Sobre todo salir por temas económicos también, ¿no? Antes hablo del dinero, pues también tocar, cuando tienes que hacerte kilómetros, hay que mirarse mucho las espaldas para guardárselas mucho, para
claro,
saber si,
sí.
si las cuentas van a salir, claro. En este caso,
exactamente.
Os está abriendo puertas que igual no esperabais días en California a la hora de...
Pues esperemos que no las abra, sí. Todavía estamos ahí, esto es como un parto, ¿no? Acaba de nacer el niño... Te lo estamos enseñando a ti, se lo estamos enseñando a varias gente y a ver qué digan si es feo o guapo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el rollo es lo que dices tú. Ahora mismo las madres no pueden salir a tocar fuera así alegremente como cuando teníamos 20 años. Sí. Porque todos tenemos críos, todos tenemos familia, todos tenemos que llevar un jornal, desgraciadamente, a Kelly. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no te puedes ir a tocar, te puedes ir a tocar... Pues aquí al lado de Madrid, un fin de semana, vuelta a casa, pero no te puedes ir a tocar a lo loco, a perder 300, 400 euros por cabeza de músico, porque claro, las mujeres, las parejas no te aguantan la historia de Rock and Roll Star durante tantos años. O sea, te lo aguantan un poquito, pero luego llega un momento que dices, sí, está muy bien, colega, me encanta el rock and roll, pero... Tú si te vas una semana fuera de casa tienes que volver con algo, porque los niños comen, porque las facturas se pagan. Entonces estamos en esa dicotomía, en ese rollo de decir, hostia, ¿lo hago o no lo hago, no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver qué va saliendo, qué se nos va ofreciendo, cómo vamos moviendo días en California y el caballo el malo, porque hay muchísimas ganas de salir a tocar en Madrid, y en Madrid lo tenemos más trillado que la hostia. Pero nos apetece salir un poco. Pero claro, para eso tenemos que tener una garantía de por lo menos lo comido por lo servido. Y bueno, y ahora mismo estamos viendo, claro, se acabó la pandemia y ahora todo el mundo está tocando, todo el mundo está saliendo, entonces hay muchísima oferta, hay muchísimos músicos, pero hay poco público. Yo pues, es lo que estoy viendo. Entonces vamos a ver qué pasa.
Y de cara al futuro, ¿se puede repetir la jugada de hacer tres temas de nuevo o hacerlo así en pequeñas dosis?
Sí,
¿cómo lo veis?
Yo seguro estoy convencido que no va a pasar ni un año antes de que salgan otros tres temas.
O sea, que
seguro.
Igual es la forma de ir trabajando, ¿no?
Claro, yo creo que esto es un volumen uno y sacaremos un volumen dos. Uh-huh. Todavía no nos hemos pegado entre nosotros, que somos muy de pegarnos de una manera muy amorosa sobre este tema, pero yo creo que sí, que tres temas más. Pero es que además estoy aquí, estoy en el local de ensayo ahora mismo, que están aquí tomando una cerveza, estamos recogiendo y preparando las cosas después del último concierto que hemos dado en Gruta. Uh-huh. Y bueno, me están preguntando si sacaremos otros tres temas. Sí,
sí,
va, me dicen que sí.
Pues vamos, parece que hay unanimidad, vamos.
Sí, yo creo que sí, yo creo que no voy a tener que discutir mucho.
Pues qué pena, porque igual nos había dado una audiencia de la leche si presenciábamos una discusión de local de ensayo aquí en directo ahora. Oye, habría sido
pues brutal. Ya te digo que, mira, me acaban de ver la cerveza, o sea que seguramente la discusión esté garantizada.
Bueno, pues el caso es que las madres pues podáis continuar, evidentemente, disfrutando del trayecto, que eso es lo primero, y siguiendo, pues eso, haciendo también buenos temas que nosotros, como seguidores de la música, pues disfrutamos y os agradecemos. Por mi parte, poco más que añadir. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras comentar, lo comentas para terminar, y luego ponemos lo que quieras, o La Marabunta o Cuenta Nueva, que son los que no hemos pinchado, porque antes hemos empezado con El Árbol del Ahorcado.
Pues, Antonio, el que más te mole a ti, ¿qué es lo que te apetece a ti? A mí me gustan los tres hijos, son hijos míos, o sea, el tema que más te gusta a ti, puedes pincharlo.
La Marabunta lo hemos pinchado ya en otro programa, pero lo cierto es que tiene esa capacidad de convertirse en un tema que la gente memorice fácilmente y, no sé, igual machacarlo un poquito es positivo, si te parece que lo volvamos
a pinchar. Pues dale caña a La Marabunta, Antonio, venga, te lo agradezco.
Pues lo ponemos, y si quieres añadir algo más, lo que sea, pues puedes añadirlo para terminar.
Pues nada, que muchísimas gracias, es que ricasco, tío, y de verdad, que mucho lo and roll para allá, y a ver si conseguimos tirar para el norte, tío, y hacer algún bolillo por ahí.
Pues ojalá que sea así, que os podamos ver. Hasta otra.
Y que nada, que escuchar, que nos tenéis en todas las plataformas estas de Spotify, ¿no? Sí, es que yo tengo un euskera malo. Entonces, nos podéis escuchar en esas plataformas, en YouTube, tenemos MySpace, joder, fíjate si soy antiguo.
Sí, yo también.
Iba a decir MySpace.
Sí, sí. Tú y yo estamos con las redes sociales parecido, ¿eh? Yo las uso.
Claro, sí, tío, yo es que ya son 45 castañas, yo ya me pierdo con estos rollos. En Facebook, en Instagram y todas las movidas, buscar a las madres y nada, y disfrutar de nuestra música.
Pues de acuerdo, pues venga, vamos a poner La Marabunta desde el principio, que esto vaya sonando, y con ello vamos a cerrar entrevista y también programa. Así que lo dicho, un placer y hasta otra, ¿vale?
Un placer, Antonio, muchas gracias.
Hasta otra, agur. Nos despedimos, el sábado no habrá programa, así que hasta la semana que viene, encarando la recta final de la temporada, dos semanitas de ediciones nos quedan. Hasta otra, agur.